a esta oscura ciudad de Cacodelfia. Saben ustedes que los viernes también hacía bastante que no nos encontrábamos. Algo estaba pasando los viernes. Porque hacía bastante que no lo veía Gabo, hacía bastante que no veníamos hasta la librería Mascaró, hacía bastante entonces que no nos encontrábamos con la amiga Luana Barletta, que hoy está aquí, la encontramos a ella aquí. Ella es editora literaria de la editorial Mascaró, esa editorial que es también librería y que antes fue también revista. ¿Cómo dice que le va tanto tiempo?
¿Cómo andamos,
Luana? ¿Ha pasado mucho tiempo o no?
Sí, hemos tenido como unos 15 días más o menos que no nos vemos. A Gabo ya hacía como bastante, ¿eh?
Sí,
que
no, y porque Gabo anduvo de viaje.
Igualmente,
¿no?
Yo creo
que... Se las mandó todas, Gabo.
Creo que las ausencias que hemos tenido, no sé vos qué pensás, Gabo, pero me parece que acá, parece que ahora los viernes se abrió un poquito la cosa de los teatros y eso, y los viernes estamos complicados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hoy vine hasta acá porque les extrañaba.
Temía que no nos llegáramos hasta la librería y dijo, no voy a seguir esperando.
Tiro piedrita en la ventana y entro. Y acá estoy.
Está muy bien. Aquí está Luana Barletta, entonces, para bueno desarrollar sus recomendaciones que hoy tienen que ver con alguien que queremos mucho, que sin querer queriendo nos fue como inspirando. Después nos dimos cuenta que algo había marcado un camino casi sin darnos cuenta. Uh-huh. Éramos muy pequeños cuando lo veíamos, sin entender demasiado qué era lo que estábamos viendo, pero algo de eso que estábamos viendo en la tele nos atraía. Estoy hablando de alguien que se nos fue hace 25 años hacia el gran misterio, y del quien vamos a tratar de conversar un ratito. Hablo de Fabián Polosecchi. Se cumplen hoy 25 años de su partida hacia el gran misterio. Y para encontrarnos, Loana, con esa historia, con la historia de Polo, estamos en comunicación con Ignacio Portela. Él, hace ya unos cuantos años, junto con Hugo Montero, nos ayudó a entender y a comprender la vida de Polo a través de uno de los primeros libros de lo que después conocimos como Cuadernos de Sudestada. Uh-huh. Polo, el buscador. Decíamos, es el segundo libro de Cuadernos de Sudestada, porque sí, el primero es el de Julio Cortázar.
Sí, este es del año 2005.
Vamos a recibirlo, ¿le parece?
¿Cómo no?
A Ignacio Portela, está del otro lado de la línea. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos.
¿Cómo
gracias
va eso?
Por la invitación. Bien, acá terminando la semana con lo que se puede.
Bueno, no es poca cosa. Terminar la semana y... Que nos quede un resto, por lo menos.
Sí, para, sí, exactamente. Pero bueno, escuchando atentamente la presentación y eso, agradeciendo como siempre el espacio y la oportunidad de poder charlar un poco.
Ignacio, decíamos que, bueno, en mi caso personal tendría unos 16, 17 años cuando miraba aquel programa de Polo por Canal 7, entonces era ATC, uh-huh, y detrás de la dirección de aquel canal estaba... Gerardo Sofovich, y mirábamos un programa que nos atraía sin tener demasiado conocimiento que era lo que veíamos ahí, pero bueno, así pudimos conocer a Los Piojos, por ejemplo, alguna vez, claro, arriba de los trenes, y encontrarnos con un montón de personajes que ciertamente veíamos en esas noches y en esas esquinas en los barrios. Esos personajes que nosotros encontrábamos en aquellas esquinas del barrio, después los veíamos a la noche, ¿sí? Esto... Bueno, tiempo después comenzamos a desandar una vida comunicacional y empezamos a encontrarnos de alguna manera con este Polo que sin querer queriendo decíamos, bueno, nos había marcado un camino posible. ¿Cómo fue para ustedes? Digo, para Hugo, para vos, encontrarse con Polo, ¿cómo lo encontraron y qué significa Polo en la vida de ustedes?
Mira, es bastante parecido y particular el caso que vos mencionás, digamos, a toda nuestra generación, los que estamos entre los 40 y 50, si se quiere, que en esa época éramos eso, pibes, que con entre 14 y 20 años, mucha gente que fuimos conociendo, veían algo que no sabían qué era, recordaban algo que habían visto en la tele muy importante para sus vidas, y que con el correr de 2 años... nos impulsó a querer saber bien qué era, porque teníamos recuerdo borroso de adolescencia, muchas veces algunos programas en algún momento se pasaban los viernes antes de alguna salida posiblemente, otra tanda se pasaban los lunes, pero encontramos como que había alguien ahí, una especie de superhéroe que solamente conocíamos como Polo, no había mucha información para aquellos años, no existía internet, no había manera de acceder a biografías de manera tan fácil. Entonces, bueno, había una persona que se llamaba Polo que hacía entrevistas en la televisión a gente, eso, como decías, que te podías cruzar en la calle o lugares que eran como muy conocidos para la gente que podía ir, no sé, si iba a Quilmes, la gente de Quilmes claramente conocía qué calle estaba transitando, si iba a Mar del Plata pasa lo mismo, en Buenos Aires lo mismo, y fue eso. Me parece que hay como una generación de periodistas que aprendimos de esa mirada en los programas, y que después, conociendo su obra y ya obviamente estudiándola e intentando indagar en los pasos previos y en cómo fue todo el desarrollo, descubrimos a un ser humano que era muy completo, ¿no? Porque muchas veces cuando uno agarra una historia que le gusta, un personaje, después empieza a indagar personalmente y, bueno, tiene algunas decepciones por cómo era, por cómo se llevaba, por cómo se manejaba con otras personas. Y en Polo descubrimos, la verdad, que alguien súper preparado que combinaba la militancia con la calle y con la vida del rock de los 90, por decir de alguna manera, y conocer además que esos programas tenían, no era casualidad que esos programas sean tan recordados, que durante tanto tiempo hayan formado generaciones, porque tenían esa combinación que no se hacía en la televisión, lo callejero, la facultad, la noche, y fue, bueno, nada, es un hito de la televisión argentina, sin duda.
Hola, Nacho, ¿cómo andás?
Buenas, ¿qué haces, Loana? ¿Todo bien?
Nada, te escuchaba un poco esto que decías vos en torno a las cosas que veías y que se encontraban en esos programas hechos por Polo, y pensaba en realidad que también un poco tenía que ver con lo disruptivo de la televisión de la época, ¿no? Yo era bastante más chica, no es que me quiera hacer la piba, pero bueno, tenía unos 9 añitos cuando Polo empezó en la tele con sus programas, y de alguna manera los recuerdos que tengo de esos años menemistas de televisión tienen que ver mucho más con los videos de bloopers, ¿viste? Los compilados de bloopers, las cámaras ocultas.
Bloopers, exactamente.
¿No? Todo ese tipo de cosas.
Y es que eso duró muchos años, por eso también. Duró muchos años más, por decir.
Claro, y en realidad digo cómo de alguna manera esa televisión del momento tenía que ver mucho más con burlarse de esa gente a la que Polo le daba espacio, digamos, y un espacio desde un lugar de mostrar sus historias sin ningún, digo, despojándose de todo tipo de prejuicios, y me parece, digo, que eso es algo que tiene que ver con quizás la forma en la que ustedes, como digo, un poco más grandes y como generación de futuros comunicadores, se marcaron, digo, ahí estaba como lo disruptivo de la forma de construir discursos de Polo en sus programas.
Sí, es que era eso, y a la vez era algo súper intuitivo, digamos. Nosotros con Hugo nos conocimos en la facultad y no teníamos de entrada pocas cosas en común, vivíamos relativamente cerca, pero Hugo estaba mucho más ligado a lo que era la militancia, tenía su familia con cierta militancia, yo venía del rock, de que me gustaba, digamos, de esta generación de los 90 versuitera, por decir de alguna manera, que decía no, pero que tampoco tenía mucha propuesta, y Polo nos unió, porque, como decía, eso tenía esa mezcla de poder saber lo que era la lucha de clases, pero a la vez calzarse una campera y salir a callejear y a ir a ver un recital. Entonces, nada, sin darnos cuenta, esa unión hizo de que en definitiva nosotros como periodistas con Hugo nos formamos a esa par, y Polo fue la unión inicial y siempre era una persona a la cual recurrir para aprender a entrevistar, para aprender a cómo encarar un tema, para recordar ciertas imágenes de algunos paisajes que uno va retomando, ¿no? Uno cuando hace periodismo o hace notas, hay un montón de personajes, pero las temáticas no es que son tan diversas. Y más por aquellos años, ¿no? Donde todavía el feminismo no había irrumpido de la forma que pasó, ni lo que fue la llegada de las redes sociales, que cambiaron un poco el eje comunicacional. Durante, si querés, desde los 90 hasta 2010, fue una manera de llegar al periodismo que tenía que ver todo con eso, con el universo que había generado Polo para nosotros, era la totalidad en la cual reflejarnos y obviamente intentar hacer desde otro lugar, porque nosotros televisión ni dominábamos ni tampoco nos interesaba, porque lo que vino después tampoco tenía que ver con lo que nos gustaba, así que pequeños esos homenajes de miradas y de aprender a comunicar con aquellos programas que tanto nos influenciaron y también con saber eso, la cocina atrás del programa, que también fue algo muy, muy lindo de conocer.
Era poco lo que se puede rescatar de aquella televisión, ¿no? No sé, estaba pensando ahora en Atreverse, uh-huh, en Cha Cha Cha, había hoy, aunque nos pese, Día D, uh-huh, ¿sí? ¿No? No había muchos más programas que atraigan demasiado. Uh-huh. En ese marco, era todo pum para arriba, era tiragomas, risas, uh-huh, y muchas burlas, ¿no? Y sobre todo burlarse de estos personajes que aparecían en este programa, que no tenían espacio dentro de esa televisión. Por eso quizá el programa de estos programas de El Otro Lado y El Visitante después, bueno, no, nos han marcado de alguna manera, nos han llamado la atención, y han durado en nuestra memoria, por lo menos en la memoria de aquellos que lo han visto alguna vez, durante todo este tiempo, porque hay que tener en cuenta que, Ignacio, nunca se volvieron a pasar estos programas. No es como otros programas que a Tato Bores lo hemos visto, incluso aquellos que no lo hemos visto en vivo, sabemos alguna cosa de Tato, porque se han vuelto a pasar. Los programas de Polo no los hemos podido volver a ver.
Es que no se han visto tampoco, uh-huh, hay programas de esa época que se han digitalizado, que, uh-huh, que las tecnologías, han ayudado a que esos archivos, uh-huh, perduren y se guarden, y no es lo que sucedió con los programas de Polo.
Sí, no, hay todo un tema ahí que no se supo para mí de entrada manejar y que, no sé, hoy en día en YouTube hay algunos programas, en el Teatro San Martín, en el Núcleo Audiovisual, hay otra cantidad grande de programas. Pero parte de, bueno, nada, el dolor del suicidio de Polo hizo que la familia, si se quiere, quede un poco en pausa, digamos, con difícil reacción, ¿viste? Porque, nada, era un material súper valioso, pero a la vez había un dolor muy fuerte, muy cercano. Uh-huh. Y eso, bueno, impidió, pero yo pensando también en esto, ¿no? Esto de los 25 años, que es increíble la cantidad de años. Pensaba que cuando nosotros arrancamos, sí, apenas no se habían ni cumplido 5 años, por decir. ¿Dónde estaría Polo hoy o qué haría Polo hoy? Y si en la tele no estaría para mí ni a palos, y la huella de esa cadencia de Polo, no sé dónde la encontraría, si en una serie disruptiva o algo, pero no creo que la televisión de hoy, quizás 10 años atrás, había como una, si querés, un espacio para esto, para indagar, pero hoy en día con la velocidad que impusieron las redes, no sé si funcionaría, uh-huh, sinceramente. Me parece que estaría haciendo algo distinto, que obviamente con la capacidad que tenía creativa sería mucho mejor de lo que uno hubiese pensado, pero me cuesta ver que hoy en día un programa como ese pueda funcionar. Sí, quizás en un formato al estilo de lo que se hizo con Ocupas, uh-huh, pero son tantos los programas, pero quizás con una selección podría... Porque nada, todos los que han trabajado con Polo dicen que la mejor etapa y el mejor laburo que hicieron en su vida, pese a haber hecho después grandes cosas, muchos, uh-huh, de ellos, gente exitosa posterior, nadie te cambia esos 3 años de laburo ahí.
Uh-huh. Hubo intentos de programas que han buscado mucho tiempo después las mismas temáticas y las mismas estéticas, de alguna manera buscando... hacer algo parecido a lo que hizo Polo en los 90, ¿no? Dentro de la tele, digo.
Sí, pero se notaba demasiado, y además, digamos, Polo tenía, vos lo veías en la televisión sin ser conocido, ya te daba, tenía un perfil de una persona que iba a ser carismática, no me expliques por qué, porque es así. Y todos los demás que intentaron hacer algo parecido, uh-huh, ya tenían una figura que arrastraban, o si no, se vestían de, que eso es como peor, digamos, no generar un claro, proyecto nuevo, sino como, viste, eso, clavar la campera, medio roñoso, luego el jean medio... Sí, sí. Y eso no te garantiza nada.
Sí,
no,
cosas que sonaban que más a una puesta en escena, claro, digamos, que a... Yo pensaba, porque un poco esto que decías, Martín, de otros intentos que han habido, decía, bueno, ¿por qué no ha funcionado como... digo, como formato, si se quiere, ese formato que en algún momento intentó y que patentó casi Polo, digo, ¿por qué no ha funcionado con otras? Y creo que tiene que ver un poco con esto que apuntas vos, Nacho, de esos intentos de alguna manera un poco fallidos, en donde en realidad tiene mucho más que ver con esa, si se quiere, con eso, con esa persona en este caso, y con cuán sincera es en su, si es algo más impostado o no, o es algo más actuado o no. Y creo que también tiene mucho que ver, bueno, ustedes lo estudiaron bastante más de la vida de Polo y de su accionar como comunicador, pero me parece que tiene mucho que ver también con, en esas formas de entrevistar, este poder de escucha que por lo que yo he leído, digamos, tenía como muy, muy claro que era por donde tenía que ir una entrevista, ese poder de escuchar más que de hablar. Y creo que quizás eso en televisión es algo que se ha perdido mucho también, eso de la escucha y de no pretender figurar, sino que de alguna manera lo importante sea la historia.
Sí, además es eso, hay seres únicos, digamos. Polo hay uno, Hugo Montero hay uno, y cueste, ¿viste?, reconocerlo o no, ahí uno puede intentar hacer el programa mejor que sea, uno puede intentar escribir de la mejor manera que sea, pero hay gente que, como los jugadores de fútbol, hay gente que define de una manera que no lo puedes igualar, es así. Y me parece que tiene que ver con eso, digamos. Se dio todo junto, pero a la vez también lo importante y lo que siempre resaltamos de Polo, que era un laburo de entre amigos recontra profesional, pero se nota que es un laburo en equipo. Todo el mundo que ha laburado en esa época, Polo era la figura que embellecía, si querés, todo ese final, pero todos trabajaban con unas ganas y con un compromiso por sacar eso, ir y hacer de repente la previa a la investigación y estar 4 horas entrevistando o hacer para un programa de 40 minutos 7 horas de grabación, cosas insólitas que solo se hacen cuando tenés pasión y ganas por lo que haces. Uh-huh. Y eso hoy en día se mide mucho en tiempo y mercantilizado, ¿no? No está tan bien visto trabajar de más para hacer lo que querés. No sé si las nuevas generaciones están dispuestas a ese tipo de cosas. Veo como que hay la facilidad del acceso muchas veces me parece que puede generar una pereza que no sé si está del todo piola. Ojalá que me equivoque y ojalá que de esa pereza surjan cosas importantes, pero me cuesta un poco a veces ver eso, ¿no? Como que hay cierta facilidad para poder accionar, entre comillas, sobre algunos temas y el esfuerzo, bueno, en el momento no lo es, pero vale la pena.
Ignacio, decías, me cuesta ver a Polo en esta televisión. Antes de llegar a la tele, Polo tuvo también un pasado dentro del mundo de la gráfica, ¿no? Que comenzaba por allá, por mediados de los años, a fines de los años 80, en Radiolandia. Después fue parte de esa interesante experiencia que fue Sur y hasta llegar a Página 12. Digo, ¿en el mundo de la gráfica tampoco lo podés vislumbrar hoy, a Polo?
Sí, puede ser. Y además hizo algunos intentos de revistas independientes también, sin mucho conocimiento y sin mucho éxito. Pero sí, me parece que, a ver, lo veo así pensando en grandes rasgos, yo creo que televisivamente estaría ligado más a una serie, no a la tele, pues, no sé, recién prendo la tele, está, por ejemplo, Pauls hablando con adictos, después está, no sé, Jay Mamón, hay alguien haciendo algo de cocina, otra persona haciendo entrevistas, como que no hay un espacio para esta parte creativa, investigativa, periodística, quizás, ojo, si hubiese rompido ahora también sería como algo raro como fue en esa época. Pero sí, en los medios gráficos, él también, el perfil de notas que hizo, ¿no? Cubrió el caso Bulacio, ha hecho notas sobre no sé, la muerte de Luca, y siempre tenía ese registro como de intentar buscar en los márgenes, ¿no? Uh-huh. Eso de que decimos siempre como estandarte de Polo que hizo de que lo extraordinario respire en lo cotidiano. Yo creo que tenía una capacidad para intentar ver y también tenía esa particularidad de él militó en el Partido Comunista y en un momento hizo un clic en su cabeza que decidió no ser parte del partido como un militante rentado y pese a eso que decía que él no quería convencer a nadie. Sin embargo, todo lo adquirido años anteriores permitía preguntar para que la gente pueda decir algo interesante, me parece. Y nada, y con esa libertad para también mostrar en los programas, vos programas y aparece gente que dice, entre comillas, lo que a uno le gusta que diga determinado personaje, pero también te muestra las contradicciones en los propios lugares. Y nada, eso me parece que alguien súper preparado es capaz de lograr esos climas, ¿no? Porque otro que quizás no está tan preparado, no sé, prepotea cuando alguien está diciendo algo que no le gusta. Y jamás, en los programas no se ve un diálogo recontra fluido y la capacidad de desaparecer y ser parte del todo. Eso es algo recontra difícil y que a Polo le salió en la mayoría de los programas.
Hablamos de Polo en el mundo de la gráfica y también este compromiso político que está directamente, me parece, vinculado a esa familia en la que nació Polo, ¿no? Ustedes en el libro se detienen bastante a describir esa familia de origen polaco que llegó a nuestro país y en donde se formó Polo y sus dos hermanos, ¿no? Allí en esa familia está de alguna manera ese caldo de cultivo que Polo va a describir después dentro del mundo de la gráfica y dentro de ese compromiso político estaba allí en su casa, ¿no?
Sí, vos fíjate eso, ¿no? Cuando a veces decimos, che, no sé qué pasa con los pibes, uno se queja, no sé, nosotros cuando arrancamos a hacer el libro ninguno tenía ni hijos ni hijas y te das cuenta de eso, decís, che, ¿por qué los pibes no leen? Y bueno, si vos no estás leyendo, no lees. Polo se crió en una familia a la cual los libros, porque el viejo estaba ligado a una imprenta, eran moneda corriente, los hermanos militaban. Y el más chiquilín de todo eso, el que no tenía, entre comillas, toda la preparación que tenían todos los otros, logró aunar todo ese conocimiento, toda esa vivencia y hacer nada, eso, ser un militante político impresionante, porque los que estuvieron con él ahí en la Federación Comunista también te decían de que era como un cráneo, ya lo veían que iba para adelante, y posterior a eso también eso, sin estar ligado a algo político ni partidario, logró hacer un producto televisivo, porque era en definitiva un producto televisivo en el cual estaban orgullosos desde creadores hasta amigos, hasta ex militantes del partido, digamos. No es que decían, este ahora se vendió, mirá, este figurón está en la tele. No había para nada eso. Es más, es un orgullo decir, mirá, por primera vez estos temas que charlábamos en los bares de noche aparece en la tele, fue como súper novedoso.
Hablando de la familia, bueno, una familia polaca, ¿no, Ignacio? Y Polo tenía mucho del polaco, digamos, en el sentido de esos silencios, esas miradas, pocas palabras, ¿no? Muchos secretos, muchos misterios. Digo, son parte de las características de los polacos, ¿no? Que te miran con una mirada ahí semblanteadora, con muchos silencios, pocas palabras. Polo también tenía esa personalidad.
Sí, además eso. Él hablaba mucho del silencio que incomoda y invita a la acción al entrevistado. Entonces ese silencio con mirada y con una, él muchas veces aseveraba como para que continúe y vos ves que está eso, hace como una cadencia con la cabeza y la gente se larga a hablar, decía eso, dice, yo cuando me di cuenta de que hacía algunos balbuceos, dice, monosílabos, y cuando veía que alguien quería hablar, lo miraba y me quedaba callado y ahí salía la cuestión. Uh-huh. La verdad que eso sí, ese silencio, pero también es eso, digo, como una, la capacidad de él, porque el primer año quizás le fue mucho más fácil, pero ya el segundo año y tercer año, él ya era, entre comillas, conocido, por lo menos, tenía un buen rating o algo, entonces, uh-huh, ¿cómo lograba seguir siendo, entre comillas, invisible como un conductor, ¿no? Y pasaba y de repente eso, iba a entrevistar a no sé, de Pocho la Pantera, se metía en su barrio, en Saavedra, en uno de sus últimos barrios, y a pesar de que iba con la cámara, lograba eso, lograba esa invisibilidad desde el famoso. Y eso para mí lo que hace que sea completamente distinto a todo lo que hemos visto en televisión y en todos los intentos de... porque muchas veces también se lo comparaba, por ejemplo, esto con con Jesús Quintero, que en esa época también estaba como muy de moda el entrevistador español, pero Quintero además entrevistaba famoso, no era otro perfil completamente y no salía ni a la calle, era completamente distinto. Sí tenía eso, como huecos de silencio, eso es lo que más lo asemejaba, por decirlo de alguna manera, pero después lo otro es eso, es como mucha creatividad personal.
Bien, ahí estamos conversando con Ignacio Portela, él junto con Hugo Montero, hace ya muchos años. No ha aparecido otro libro, ¿no? Ellos, digo, son los autores de Polo el Buscador. ¿Ha aparecido otro libro sobre Polo? Porque sí sabemos que han aparecido una película, recordábamos aquí con Loana en el 2007, por allí. Llegaron sí. con Hugo sí. al Centro de Cultura y Comunicación a presentar este libro que le mostraba a Loana. Tenemos aquí sobre la mesa y está firmado por los autores el libro. Tenemos la edición vieja.
La tapa naranja.
La tapa naranja. Con Polo ahí mirando sobre una cámara. Lo han reeditado al libro, ¿no?
Sí, por suerte, la verdad que nada, primero lo editamos con, en esa época creo que era Catálogo, después lo editamos con otra editorial, y finalmente, bueno, cuando ya nos convertimos en editorial, hicimos algunas ediciones solamente con nuestro sello, le modificamos algunas pavadas y la tapa, las tipografías nomás. Pero el grueso del libro siempre fue, digamos, quedó casi intacto a la primera edición. No han salido algunas no libros ni otras biografías, sino que quizás tomaron eso en alguna, como dentro de varios otros temas, algunas cosas de Polo, pero no han salido. Hoy por suerte he visto varias notas en distintos medios que sacaron como recordatorio, porque nada, eso, es como que cuando arrancamos nosotros la figura de Polo, para nosotros era súper, súper ahí, como algo como que todo el mundo quería tener y ver y conocer, y te diría con el paso del tiempo, no sé si sigue tan vigente, lamentablemente. Nos encantaría que sea otra cosa, pero me parece un poco se ha perdido todo esto.
Bueno, ustedes en el libro, aquí en la introducción, entre otras cosas, dicen que a pocos años de su muerte se encontraba Polo amenazado por el olvido más absoluto. Lo decían a pocos años de su muerte. ¿Se ha concretado?
Sí, ahí, ¿crees además, eso? Es que en ese momento, además, también mucho se logró digitalizar, pero en aquel momento había las cintas estaban como que tenían un vencimiento, eran unas cintas Betacam, y no había ni universidades, ni Estado, ni nadie que se dedicase a digitalizarlo. Era una cosa insólita para nosotros porque, nada, evidentemente no había plata, no les interesaba. El Canal 7 creo que guardó, tiene de todo lo que ha salido, 8 minutos de un compilado, una cosa impresentable. Y corría riesgo de eso. Eso fue como una especie de llamado a que la gente vea y por suerte tanto creo en la Universidad Sarmiento y que esto en el centro, en el núcleo audiovisual del Teatro San Martín lograron conseguir para poder digitalizar la mayoría de los programas. No es la super calidad del mundo, pero bueno, por lo menos tienen alrededor de creo de 45 programas digitalizados y la totalidad eran como 70 y algo, así que es poquitito. Pero bueno, ojalá que en algún momento alguien de estos capos de la televisión y de los que generan contenidos le den una oportunidad, aunque sea esto, ¿no? Hay tanta cosa berreta dando vueltas que probar con hacer una selección de los 10 mejores programas de Polo, yo qué sé, quizás qué pasa con los pibes. No sé, yo tengo dos hijas, una de 12 y una de 14, y lo pongo y no sé mucho, que no sé si entienden, pero quizás si se pone de moda y empiezan a hablar, quizás va, no sé, hay que probar.
Hay que probar, exactamente. Decía, les contaba, amigos, estamos hablando con Ignacio Portela, junto con Hugo Montero, escribieron Polo el Buscador, con él estamos, bueno, reencontrándonos con la figura de Fabián Polosecchi a 25 años de su partida hacia el Gran Misterio. Vas a estar, Ignacio, mañana y pasado, en la sala de cine 1 y 2 del Centro Cultural San Martín. Se va a estar recordando también a Polo en diferentes eventos. En uno de ellos mañana vas a estar formando parte de uno de estos encuentros. ¿Cuánto hay en Sudestada? Pensaba, digo, ¿cuánto hay en este proyecto de Sudestada que ya lleva unos cuantos años? ¿Cuánto hay de esa curiosidad, de esos silencios, de esa inquietud de esa audacia también y de esa rebeldía que tuvo Polo.
Para nosotros es el referente, es todo lo que hubiésemos querido hacer. Lo que no pudimos hacer de laburar con él fue como eso, un impulso a hagamos algo propio que nos guste, que nos refleje. Y eso es lo que se intentó hacer con su estada, con la, digamos, lo que es la versión papel escrita de una revista que fue variando, creciendo. Uno, imagínate, hoy en día hay como mucho más herramientas sencillas para cuando aprende algún oficio poder hacerlo y llevarlo adelante. En aquellos años editar una revista era todo un tema, digamos, ¿no? sin capacidades técnicas completamente nulas y sin tener una carrera, no sé, estudiamos nosotros en Loma de Zamora y la práctica era completamente nula, no existía, digamos, no había un estudiante que salga y que decís, este tipo pudiera laburar un medio. Bueno, nosotros empezamos a hacer una revista con caradurez y con ganas, voluntad de intentar hacer algo que nos guste. Y bueno, con los años logramos de que la revista guste y nada, ves el recorrido de aquellos años en los cuales está pésimamente editada, diagramada, el papel como se podía hacer, pero bueno, había ahí un germen de eso, de rebeldía, de querer hacer. De querer hacer pese a todo, porque no la revista, de financiarla, armarla y hacerla, siempre fuimos un grupo de personas y nadie atrás, nadie pagaba la imprenta, todo eso fue como eso, muy artesanal, muy boca a boca, al estilo de las bandas under que arrancan y hacen una rifa para pagar su primer disco. Bueno, nosotros empezamos a pedir plata prestada a amigos para editar una revista y bueno, pasaron años y bueno, logramos de que todo ese sueño chiquitito que no tenía ni proyección ni una mirada para adelante se haya consolidado como un medio de referencia y bueno, es un honor. Ha costado lamentablemente se ha costado mucho tiempo, mucha vida, pero súper contentos de haber participado y de seguir dando la pelea con eso, con una comunicación distinta y con distintas variantes. Hoy en día ya lo que es la edición papel de la revista que tanto defendimos por muchos años dejó de tener un interés y lejos de nosotros enojarnos con la gente, lo que hicimos fue ver dónde funcionan nuestras ideas y hay que ser súper flexibles. El mundo va a cambiar, nosotros cambiamos, las generaciones cambian y en definitiva lo que hay que hacer es intentar comunicar de la mejor manera en el tiempo que te toca. Así que eso. Pero hay mucho de esta rebeldía inicial de reflejarnos en queremos hacer esto, queremos hacer un periodismo como el que hacía Walsh, queremos hacer entrevistas como hacía Polo, queremos escribir o tener gente cerca que escriba relatos como escribía Cortázar. Obviamente súper ambicioso, delirante, no el cuero ni a palos, pero por lo menos apuntamos alto de entrada. Así que esa era la idea, con soñar no perdemos nada.
Bueno, Nacho, algo de yo te escuchaba hablar de Polo y algunas caracterizaciones que hacías de su forma de entrevistar, de su forma de hacer comunicación, y no podía como separarlo de la imagen de Hugo, que para en este caso para mí, que me llevaba un par de años, ha sido un referente, obviamente, en la forma de hacer, en la forma de escribir, de contar, de escuchar. Esto de la escucha para mí es algo que lo sentí bastante cada vez que tuve intercambios y que tuve el privilegio de laburar con Hugo. Y pensaba un poco, bueno, más allá de esto, bueno, esta idea ambiciosa que ustedes han tenido con semejante cantidad de referentes que se han puesto adelante, me parece que bueno, estamos también y hemos, bueno, vos lo nombraste hoy como, viste, esos jugadores que son distintos. Bueno, sí. Hemos estado al lado de un distinto, vos has tenido la suerte de compartir y de generar un proyecto que después de más de 20 años sigue estando, digamos, con esto que vos decís, ¿no? Con los cambios, con las formas de ir adaptándose a los tiempos que corren, pero que de alguna manera persiste en las formas de hacer y de comunicar hoy. ¿Cómo hacemos nosotros como comunicadores, como comunicadoras para para que, así como pasó con Polo, que hay que de alguna manera ir rescatándolo de la, en la memoria colectiva, ¿cómo hacemos para que un Hugo Montero y todo lo que generó, más allá, obviamente, y en gran parte con y por su estada, pero todo eso de lo que aprendimos cotidianamente y que nos construyó como comunicadores y también como personas que leíamos sus laburos y sus formas de hacer, ¿cómo hacemos para que eso, en esos cambios y en esa cosa de que uno va mutando y que todo va mutando en estos contextos, no se pierda?
Sí, bueno, hay varias ideas, digamos. Es de la misma manera que quizás eso le pasaba, ahora me puedo pensar de lo que decía de la familia, que con el dolor muy cercano es difícil pensar, proyectar y estar a la altura. Hay varias ideas, digamos. Ahí tenemos algo importantísimo. Primero es el privilegio de haber estado 20 años juntos y conocernos como a palmo con Hugo, saber el laburo que ha hecho para su estado, ¿no? Siempre hay la enseñanza de Hugo de que el paraíso son los demás, como rogaba Oesterheld, es la realidad, digamos. Es como una persona con la creatividad de un ser único, que podría haber estado muchos años antes siendo la firma de cualquier diario o medio, elegía construir en colectivo porque se sentía identificado con que lo colectivo valía más que el logro personal, ¿no? Eso es como súper importante. La obra de Hugo, tanto en las publicaciones que hemos sacado como en los libros, por suerte está al alcance de todos, y a la vez hay un registro también muy piola en YouTube, en un montón de redes, de Hugo entrevistado, y eso está piola. Le hicimos un pequeño logrito la vez pasada, de un pequeño homenaje a partir de cumple, que fue el primero. Y con ganas de seguir haciendo varias cosas más en ese sentido, de poder también el año que viene y los siguientes hacer algunos trabajos de la gente que no conoció la revista o las publicaciones, que puedan tener acceso a lo que escribía Hugo, ¿no? A las temáticas, personajes, maneras de narrar de personajes olvidados y que hablaban también de nosotros. Así que en definitiva me parece que hoy en día se puede buscar bastante de esa huella de Hugo en las redes. Hay mucho, en sus libros hay vos agarrás cualquiera de los libros, no sé, el libro de La Tablada, el libro de Oesterheld, la biografía de Mazzetti, hasta mismo la incipiente biografía de Woz, que fue el último libro insólitamente salió porque su muerte fue súper inesperada y estaba embarcado en varios otros proyectos, pero en todo eso vas a notar de que hay un pibe que escribe y que siempre cree que lo colectivo es lo que nos salva. Y en ese es un desafío, ¿no? Para nosotros también, de a pesar de que es un año que es súper súper doloroso, súper triste, súper olvidable, nos tenemos ahí a Hugo como que nos está empujando y diciendo hay que seguir, hay que meterle, hay que esforzarse, hay que ser creativos, y en eso vamos a intentar defender con capa y espada todas las cosas que podamos hacer, y lo vamos a seguir no solo recordando cotidianamente en lo que es el mundo virtual, sino que también con proyectos ligados al audiovisual, a los libros y otras cosas que vayan surgiendo, que nada, ya retomaremos la senda productiva en ese sentido, pero bueno, extrañando un poco todo lo otro y con ganas de que no hubiese ocurrido lo que ocurrió, veremos cómo seguimos adelante, pero el registro por suerte está, y la gente que ha convivido con él, la gente que tuvo la oportunidad de cruzarse en una charla o en algo, tiene como muy claro ese registro, ¿no? Lo que ha pasado con Hugo nos dejó como muy en claro que es eso, ¿no? No hubo un solo periodista, creo, que haya dicho, esta persona, no sé, me falló, me cagó, es un mentiroso. Y no hay mucho así, no hay mucho así. Y ha formado compañeras y compañeros a lo pavote, viste, cuerpo a cuerpo, proyectos, medios, editoriales. Nada, ha sido un fuera de serie que nos dejó como una súper enseñanza, y nada, lo seguiremos homenajeando, recordando y teniéndolo cerca siempre.
Bien. Vale el recuerdo siempre, entonces, a Hugo, a quien yo le contaba a Luana y te cuento a vos, Ignacio, lo teníamos aquí en el programa como uno de esos columnistas encubiertos, porque lo molestábamos tantas veces, por todo, porque le ha escrito mucho, y bueno, claro, siempre lo buscábamos y era nuestro columnista encubierto, y siempre nos atendió con una generosidad y una paciencia que también hacen a ese periodista del que estábamos hablando, ¿no? Él ha hecho,
siempre.
De ese caminar ha hecho no solo lo colectivo, sino también una ética, ha construido una ética y una memoria que me parece que también son interesantes. Nosotros aquí lo recordamos siempre porque, nada, lo molestábamos, queríamos hablar de las batallas de Fidel. Y ya habíamos hablado antes de la batalla de Fidel y, bueno, dale, vamos con la batalla de Fidel o vamos con Rodolfo Walsh o vamos con Cortázar o vamos con Polo o vamos con los 10 años de la revista Sudestada o vamos con las ferias del libro. Y siempre estaba él como una voz que nosotros necesitábamos escuchar para encontrarnos con todas esas historias, ¿no? Por eso lo llamábamos como el columnista encubierto, era para nosotros. Un sí, tipo que nunca conocimos, que lo conocimos aquella vez que te conté, cuando vinieron al Centro de Cultura y Comunicación a presentar el libro. Esa fue la única vez que nos vimos, después nos hemos cruzado en alguna feria del libro independiente y eso, pero... siempre fue nuestra comunicación vía telefónica, pero fue siempre un imprescindible para encontrarnos con esas historias desde otros lugares, ¿no? Y bueno, y ahí estará siempre aquellos que anden en la búsqueda de otro periodismo, de otra forma de pensar, de otros caminos posibles. Bueno, ahí están los libros de Hugo, ¿no?
Sí, es que la ética que hizo de una persona como Osvaldo Bayer, por ejemplo, que durante toda su vida se dedicó a que la historia verdadera esté en los distintos sitios, los márgenes, a viajar a miles de lugares del país, bibliotecas populares, nunca cobrando un mango y siempre intentando poner el espacio para. Nada, eso no, esa mano cuando la tomás y cuando te aferrás a eso, cuesta, te cuesta tiempo, te cuesta, a veces te cuesta relaciones de pareja y todo, pero Hugo es de las pocas personas que decís, viste, lo que decía es como vivía y por lamentablemente tener esa conducta intachable pasó el desastre del final, que por una mala atención en un hospital no le diagnosticaron algo y se fue antes de tiempo. Y eso, una persona no tenía ni jamás ni prepaga, no tenía ni tarjeta de crédito ni de débito, digamos, un outsider verdadero de los que bueno, nada. A veces te toca que quedas del lado ese, del lado de donde está todo el mundo y no tenés un recurso y elegís el recurso de los que no tienen. Y bueno, luchemos para que no se ni se vacíe la salud, ni se vacíe la educación pública, porque hay gente que dio la vida en serio por eso. Y me parece el mejor homenaje es eso, seguir como luchando porque las cosas que son para todos sean mejores y no sean una berretada y no sea un maquillaje para que otros pocos puedan tener acceso a.
Con Ignacio Portela estamos conversando, con él intentamos acercarnos a la vida de Fabián Polosecchi, simplemente Polo, ¿no? Así lo conocimos. Polo el Buscador es el libro que escribió junto a Hugo Montero. ¿Van a estar en Edita, Ignacio?
Sí. Mañana y el domingo van a estar los compas, yo mañana no puedo y el domingo quizás me dé una vuelta, pero sí vamos a estar con los libros y con todos nuestros materiales allá, que siempre es una recontra linda oportunidad para toda la banda platense que tenemos como por suerte muchos seguidores, estar ahí cara a cara con los lectores, y es una feria que ha ganado popularidad con los años y me parece como súper importante que en cada localidad, así como ferias referentes, es súper lindo porque va gente además de todo el país, así que súper importante que ocurran eso y que no siempre sean como las grandes ferias de 50 días y esto. Dos días bien organizado, con muchos puestos, con muchos libros, con charlas, me parece eso que es el camino a intentar replicar entre todos los que hacemos un universo distinto del periodismo y la comunicación. Y con los libros que nada, siguen resistiendo pese a los malos augurios de la tecnología, los libros siguen de pie.
Bien, ahí nos estaremos encontrando entonces en Edita, esta feria de editores que comienza en el día de mañana, se va a estar desarrollando también el domingo. Ahí nos vamos a estar encontrando entonces con la gente de Sudestada, sus libros y sus revistas, Loana.
Sí, vamos a estar mañana, Nacho. Bueno, si venís el domingo, nos veremos el domingo, y si no, igual ahí siempre con los compañeros que coincidimos, por suerte, en ferias y en intercambios y demás. En esta columna que siempre hacemos los viernes con Martín, yo recomiendo libros. Esta vez trajimos el de Polo, que no es un estreno, pero que es bien necesario y que está buenísimo para que todos se acerquen a esta figura. Y siempre Martín dice algo como que Máscaro es editorial y antes era revista y ahora es librería. Bueno, un poco el camino de Sudestada nos ha marcado bastante, porque ustedes también arrancaron revista, luego editorial y también librería. Así que de alguna manera esas hermandades que se van generando a partir del laburo y del entender cómo hacer determinadas formas de comunicación, bueno, han sido también un ejemplo para nosotros. Así que gracias por eso, y nos estaremos viendo obviamente en el Edita mañana y pasado.
Sin duda, pues los proyectos que se hermanan para siempre, y hay que seguir sosteniéndolos y seguir apoyándonos en seguir creciendo todos los que estamos del lado de la defensa de los derechos humanos, de las mejores condiciones laborales, del lado de los oprimidos, y eso no hay que olvidarse nunca. Siempre vamos a estar del mismo lado.
Ignacio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes, que tengan una linda noche, y bueno, éxitos en eso, en todos los proyectos que se vengan.
Ahí va, muchísimas gracias de nuevo.
Un abrazo grande, buenas noches.
Ignacio Portela, con él estábamos hablando, junto con Hugo Montero, decíamos, fue el autor de Polo, el buscador, este libro que, bueno, es una investigación, y no solo una investigación, sino también un análisis de los contenidos de los programas de Polo, los programas que hizo en Canal 7, entonces era ATC, esos programas son El Otro Lado y El Visitante. Bueno, este libro nos acerca a esos programas también, y un análisis de los contenidos periodísticos que en esos programas estaban. Polo, El Buscador se llama, un libro muy interesante, a 25 años de la partida de Polo, entonces nos parecía interesante, más que interesante, importante, por lo menos para que no se pierda más en el olvido la figura de Polo, ¿no? Que seguramente al conocer seguirá marcando el camino de muchos. Este libro seguramente estará ahí en Edita.
Sí, claro.
Lo han reeditado, dijo.